gran tema de I Love Diana, qué oportuno. Ahora vamos a conversar unos minutos con Cristian Chipi Castillo, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, representando a la izquierda. Muy buenas tardes, Chipi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Igualmente. Hoy pensábamos, esta mañana pensábamos ya con los resultados sobre la mesa y esperando el balotaje, que necesitamos saber y conocer cuáles son los roles que tiene pensado cumplir la izquierda, no solo en Cámara de Diputados, sino en el inmediato presente eleccionario. Y nos parecía que podíamos charlarlo con vos. ¿Cómo se llega a una Cámara que va a tener casi 40 representantes del neofascismo en Argentina, de la Libertad Avanza?
Mirá, lo primero es que hay que ver si se mantiene todo junto, ¿no? Porque yo creo que estamos ante una redefinición del ciclo político y posiblemente posteriormente ha culminado el ciclo electoral cuando asuma el nuevo gobierno, donde está la incógnita quién va a asumir. Ahí se va a redefinir lo que hoy aparecen como bloques más o menos homogéneos, ¿no? Uh-huh. No creo que Juntos por el Cambio siga igual. Supongamos un escenario de triunfo de Sergio Massa, eso va a redefinir todas las relaciones de poder dentro del peronismo, y hay que ver si siguen todos juntos, y hay que ver qué tipo de alianzas construye Massa. Y del otro lado, no creo que la Libertad Avanza se mantenga como un bloque homogéneo. Me parece más bien que van a poner muchos de sus diputados el cartelito de estoy en venta y a ver en dónde se acomodan. Porque verdaderamente estamos ante, insisto, el fin de un ciclo político donde había dos figuras centrales, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Eso ya no está, organizando los dos espacios centrales, entonces hay una reorganización en curso de la cual el proceso electoral es una parte de eso, y en el medio de una situación económico-social muy, muy crítica, muy, muy difícil para el conjunto de la población, con sexto año de pérdida consecutiva del poder de compra del salario, con atadura al Fondo Monetario Internacional, que se va a mantener gane quien gane, y donde el fondo va a exigir más recortes, y bueno, va a haber que estar peleándola para evitar que sigan descargando la crisis sobre el pueblo trabajador. Y además, insisto, con un Banco Central que prácticamente no tiene reservas, y un FMI que te dice todo dólar que consigas es un dólar para nosotros, y ni se te ocurra invertirlo en vivienda, en salud, en educación, en mejorar las jubilaciones. Creo que por eso va a ser un periodo donde vamos a tener que movilizarnos, que ganar las calles, para poder plantear un cambio de rumbo y que la deuda no se siga pagando con el hambre del pueblo, ¿no? Una deuda que contrajo Mauricio Macri, ilegal, ilegítima, fraudulenta, pero que este gobierno ha reconocido y pagado a costa del hambre del pueblo.
Claramente, incluso el discurso económico está corrido a la derecha. Y sin embargo hay muchísimos matices, digamos, entre los discursos de los principales dirigentes. Si yo te pido que definas hoy a la Libertad Avanza, ¿cómo la definís?
Mira, es un grupo que combina un ultraliberalismo muy parecido a las políticas que vimos en la época de los 90, en la época del gobierno justicialista de Carlos Menem con la UCD y con la UCD del Partido Liberal de Álvaro Alzo Garay, al cual el peronismo se alió con Menem, y Domingo Cavallo, ¿no? Creo que quiere una vuelta a eso. De hecho, lo dice Milei, que el mejor gobierno que para él hubo en la Argentina por lejos fue el de Carlos Menem, cuando las consecuencias de la política de la convertibilidad fueron nefastas, crearon un mar de desocupación, de precarización laboral, y terminó en un quiebre de la economía. El régimen de la convertibilidad lo heredó de la Rúa, lo mantuvo y terminó en la crisis del 2001 con 13 cuasimonedas, a partir de un hecho muy peculiar, que es que devalúa Brasil, donde las consecuencias sociales ya se venían sintiendo y por eso vimos enormes rebeliones populares durante todo el ciclo de los 90, sobre todo desocupados y en el interior del país, pero termina de quebrar con la devaluación de Brasil. Entonces uno especula una dolarización, si devalúa Brasil, ¿qué te pasa? Y eso nunca Milei lo contesta, ¿no? Porque o cualquier otro país con el que Argentina tiene relaciones comerciales jerarquizadas en cuanto a su nivel de intensidad, y que los precios argentinos se encarecen y chau, no te compran más. Entonces, digo, por citar solo un elemento que se agrega al hecho de que para dolarizar tienen todavía que devaluar mucho más la moneda, pulverizar todavía más salarios y jubilaciones que ya vienen por el piso. Y eso combinado con un autoritarismo político, más allá que se vistan de la idea de libertad, en una alianza con el sector del que representa un ala más dura del partido militar, que expresa Villarruel, y que bueno, y que Milei la defendió como propia en el debate, donde muchos jóvenes que por ahí se habían entusiasmado con la idea de criticar a la dirigencia política tradicional, bueno, lo vieron defendiendo las posturas negacionistas más duras al propio Milei, y me parece que eso le hizo perder una parte de votos, independientemente de todos los errores no forzados que uno, si se pone en analista, puede ver de parte de su campaña, que me parece que le empujaron la votación a Massa la última semana, alrededor de, desde las declaraciones de desde Alberto Venegas Lynch padre hasta el hijo, hasta la otra diputada Lemoine. Bueno, fueron una sucesión de planteos que llevaron una parte de la población a decir, bueno, esto no lo quiero de ninguna manera, y me parece que explica en parte la votación que termina teniendo Massa, independientemente de que muchos de sus votantes lo hicieron con la nariz tapada y sin estar de acuerdo con muchos de sus planteos o tener confianza en él como personalidad política.
Buenas tardes, Cristian. Juan de Apián te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cristian, ¿qué análisis hacen ustedes de su elección en el día de ayer?
Mira, nuestra elección fue en un panorama que para nosotros fue difícil, porque al estar el temor de Milei, una parte de un voto que simpatiza mucho con nosotros y que incluso coincide más con nuestros planteos programáticos que con los de Massa, terminó votando a Massa como el vehículo para que no gane Milei, ¿no? Y en ese marco nosotros pudimos sostener una votación más o menos parecida a las otras que hemos hecho en elecciones presidenciales, y bueno, y yo pude lograr llegar a la Cámara de Diputados, que es un logro colectivo, ¿no? Es secundario que esté yo u otro compañero, que me parece que eso nos permite contar con un bloque de diputados importante, de cinco compañeros. Nunca la izquierda tuvo un bloque tan grande en la Cámara de Diputados, y creo que si ya somos un factor, vamos a ser todavía un factor más importante en esta Cámara fragmentada, dividida, y donde vamos a ser una voz claramente disonante. A mi entender, hicimos una campaña muy buena, donde Miriam Bregman tuvo un rol protagónico imposible de negar, y donde tuvo un gran desempeño en los debates, lo que generó mucha simpatía, aunque no nos permitió subir en el volumen electoral debido a esto que te decía, ¿no? El efecto tren fantasma, por llamarlo de alguna forma, que acrecentó la votación de Massa de quienes no querían que gane Milei.
Castillo, esta mañana dijo Bregman justamente: Milei y Massa no son lo mismo. ¿Cómo se podría traducir eso el 19 de noviembre?
Bueno, en realidad le sacaron una parte de la declaración, porque efectivamente Miriam dijo que no son lo mismo, pero eso no significa que le demos apoyo político a Sergio Massa. En esa misma entrevista dijo que ella y todos nosotros enfrentamos las políticas de sometimiento al Fondo Monetario Internacional que expresa Massa. Uh-huh. La forma precisa que vamos a tomar en el balotaje será el resultado de un debate que vamos a tener, primero cada partido del Frente de Izquierda y posteriormente tratar de consensuar una declaración común, pero es dentro de este marco, ¿no? Nosotros siempre lo hemos enfrentado a Milei y a la vez hemos denunciado fuertemente las políticas que lleva adelante este gobierno y que está planteando Massa.
O sea,
y
sería
de alguna manera acordamos con su planteo de un gobierno de unidad nacional para seguirle pagando al FMI, que es el planteo que ha hecho, y con radicales y liberales. Uh-huh. Así que digo, en completo son esas dos cosas. No son lo mismo en el marco de que nosotros no le damos ningún apoyo político a Sergio Tomás Massa.
¿Sería, digamos, proponer el voto en blanco o algo así?
No hemos discutido la forma táctica que eso va a asumir. Es una discusión que tenemos pendiente y que vamos a hacer al interior de nuestro partido y del Frente de Izquierda, partiendo de estos márgenes, digamos, de las definiciones políticas que hemos tomado.
Uh-huh. Me quedo pensando de todas maneras en que con todo lo que dijiste para referirte a la Libertad Avanza, obtuvieron 7 millones de votos, más de 7 millones de votos. ¿Por qué crees que logran concitar, convencer a esa cantidad enorme de argentinos o argentinas?
Mira, Milei creo que fue la expresión más extrema de un intento de derechización del sistema político argentino, muy fuerte. En Milei hubo mucha inversión política y económica durante muchos años, de tenerlo 24 por 24 prácticamente en las pantallas de televisión, y de la habilidad que tuvo para, sobre todo en el sector que ha perdido todo, de la juventud, que trabaja sin derechos, de decirle, mira, tu salida es individual, ¿no? De haber hecho calar la idea del individualismo y que posiblemente la pandemia ayudó y favoreció esas políticas y además, digo, la desastrosa gestión de los últimos dos gobiernos, ¿no? Hicieron que la idea de casta más dolarización sea un combo atractivo para una parte de la población. Yo creo que tenemos por delante el desafío de combatir fuertemente esa idea en el sector especialmente de la juventud que se vio seducida por la idea de Milei en cuanto a la denuncia de la casta política, tiene razón en criticar la dirigencia política tradicional, pero como le dijo Miriam, ocultando que él es un gatito mimoso del poder económico. Creo que hicimos que fue un factor lo que le dijimos en el debate a Milei para desautorizarlo, para frenarle su crecimiento, y quizá haya empezado su caída, ¿no? Porque ya he escuchado hoy que hay peleas importantes en su núcleo, y no es un partido. Entonces, es un fenómeno mediático que después se trasladó hacia abajo y fue copando como una suerte de franquicias en cada lugar del país, donde vamos a ver dónde se mantiene cada uno. Hay muchos ahí haciendo negocio en la Libertad Avanza, más que por una idea o por un planteo político más o menos estratégico, ¿no? Entonces vamos a ver qué consistencia tiene. O sea, quizás sea una moda pasajera o quizás sea un fenómeno que se consolide en la realidad política argentina. Eso todavía es muy, muy prematuro para decirlo. Pero como uno no es comentador, sino un militante político, yo creo que hay que enfrentar esas ideas. Y nosotros, si algo no nos pueden decir, es que no las enfrentamos de un primer momento, las ideas y los planteos de Milei, ¿no? En la Cámara de Diputados, en los medios de comunicación, en cualquier lucha que se dé, no le hemos dejado pasar una, ni en su reivindicación a los genocidas, ni en su negación de la acción humana en el cambio climático, sus posiciones totalmente machistas y misóginas, digo, su ataque a los intereses de los trabajadores, más allá de lo que él diga en el discurso, ¿no? Así que, bueno, creo que hay que seguir enfrentándolo, y yo tengo confianza que vamos a poder convencer a un sector importante de la juventud, aún de los que todavía tienen ilusiones en Milei, de que la salida es colectiva, es con valores de que nos salvamos todos, no se salva nadie, de no quitarle derecho a los laburantes que los tienen, sino al revés, peleando por derecho para los que no los tienen, cómo vamos a poder construir una fuerza colectiva para cambiar la Argentina en un sentido totalmente inverso al que dice Milei y al que nos lleva el Fondo Monetario Internacional en nuestro país, con el gobierno actual, no con Milei, donde ya también de la mano del Fondo, verdaderamente estamos en una situación muy complicada y muy difícil para la clase trabajadora.
Cristian, ¿crees que la que más le sirvió el debate fue a Miriam?
Mira, en términos de conocimiento público, sí, porque nosotros no tenemos la presencia en los medios que tienen otros candidatos. A nosotros el poder mediático no nos quiere. Hay canales enteros que, pese a que Miriam fue una de las 5 candidatas, jamás la tuvieron ni siquiera un segundo durante toda la campaña electoral. Y los debates son el único momento igualitario de la campaña. Entonces, creo que en ese sentido, de difundir las ideas, de demostrar que hay una izquierda que en Argentina tiene posiciones sólidas en todos los puntos que se debatieron y como una salida más general para el país, yo creo que sí, independientemente que no tuvo una traducción electoral inmediata. Me parece que hemos ampliado el campo de la población que nos tiene simpatía, que ve que somos consecuentes, que dice, bueno, no los voté con el dolor en el alma porque, bueno, me lo quería sacar a Milei y lo voté a Massa esta vez. Muchos cortaron boleta y por eso, bueno, yo puedo ser diputado nacional electo. Pero creo que sí, que nosotros lo utilizamos, pero porque tenemos algo que decir. Si vos no tenés nada que decir, no tenés ideas que plantear, olvídate, no te sirve ningún debate. Ahora, cuando tenés posturas claras frente al extractivismo, que fuimos la única fuerza que denunció las políticas de saqueo y liquidación del ambiente, literalmente, prácticamente, que ocurren en nuestro país, o frente al problema de qué hacer con el trabajo y no quitar derechos, sino reducir la jornada laboral a 6 horas para conseguir 1 millón de nuevos puestos de trabajo, o un abordaje no punitivista del tema de la seguridad, o así, digo, podríamos seguir, o combatir, obviamente, el negacionismo en el campo de los derechos humanos. Creo que la izquierda tuvo mucho para decir y que mucha gente se vio expresada en lo que planteó Miriam, independientemente de que fue menor el acompañamiento con el voto, ¿no?
En un hipotético peor escenario del planeta, tras el balotaje, Milei presidente, ¿qué herramientas va a tener la Cámara de Diputados, el Congreso, para hacerle frente? Digo, ¿existe una posibilidad institucional frente a una avanzada como la de la Libertad?
Mirá, el problema es que Milei tendría una minoría muy exigua en la Cámara de Diputados, ¿no? Salvo que se le pase de su lado un sector del PRO y un sector del peronismo. Entonces ahí podría tratar de construir una mayoría por esa vía.
Acaba de invitarla.
A priori, la Libertad Avanza tendría una minoría y yo creo que por eso empujó la línea de tratar de generar una hiperinflación. Porque en la población misma, las encuestas, cuando se habla de la dolarización, nunca supera entre el 30 y 35% y el resto está en contra. Entonces, para imponer una medida de ese tipo necesita disciplinar y creo que por eso apostaba, o apuesta todavía, a generar una espiral hiperinflacionaria, independientemente de que eso tenga como costo la pérdida del poder de compra de salario y jubilaciones aún más. Así que me parece que sería un terreno muy muy difícil. Por eso, hoy digo, uno puede decir cómo puede ser que a Milei no le fue bien, o no le fue en la medida que lo esperaba, y hoy los mercados explotaron. Sí. Bueno, porque había una duda muy grande del poder económico si Milei iba a tener gobernabilidad. Y creo que en ese sentido se explica una cosa que uno dice, ¿cómo? Si el candidato promercado no fue el que le fue tan bien y no se vio que podía ganar en primera vuelta, como decían, y quedó a 7 puntos del que salió primero, ¿por qué los mercados estuvieron? Y bueno, porque yo creo que desconfían que Milei puede hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Tenga la fuerza. Él, hipotéticamente, no tendría ningún gobernador, tendría una minoría muy exigua de 8 senadores, a lo sumo 30 y pico de diputados, si es que no se le va a ninguno. No tiene fuerza para hacer lo que quiere. Él expresa un tercio de la población, no expresa otro sector que un tercio. Y cada vez se ha ido separando más. A ver, después de las PASO uno podía tener la hipótesis que los votos de Patricia Bullrich iban mecánicamente a Milei, y hoy creo que no es así, ¿no? Claro. Los votos Juntos por el Cambio se van a dividir en diferentes partes, pero no van mecánicamente a Milei, ¿no? Porque, bueno, se ha mostrado mucho que él había ocultado. Entonces, cuando el tipo habla de la venta de órganos, insisto, del negacionismo, tantas cosas que ha dicho y que en los debates lo repitió, y bueno, yo creo que le ha limitado su posible expansión electoral, y por eso me parece que hoy no es el favorito para ganar un balotaje.
Cristian Castillo, te agradecemos estos minutos con la Radio Pública en La Pampa y felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nos veremos en las calles.
Seguramente que sí.
Movilizándonos contra cualquier política de ajuste, la aplique quien la aplique.
Muchas gracias. Hasta luego. Cristian Castillo, hoy electo diputado nacional por Provincia de Buenos Aires, representando a la izquierda.